Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, un podcast especial. Ya sabéis que de vez en cuando en el podcast semanal se cuelan ediciones especiales con invitados especiales para hablar de temas especiales. Así que me ha salido el triplete de especiales. Bueno, vamos a estar hablando con Javier Cordero, que él es el director general de Red Hat en México, con la idea de hablar un poco de temáticas que se nos están colando en el sector de las telecomunicaciones, no porque no existieran antes, sino porque ahora están tomando mucha mayor relevancia. El matiz no es que temas como el open source no existieran antes de que habláramos de virtualización o de cloudificación de la red, sino que no tenían la relevancia que están empezando a tomar ahora, el protagonismo que tienen ahora este tipo de tecnologías. Así que con Javier vamos a intentar hablar un poco de desenmarañar un poco toda esta temática, a ver un poco qué está pasando desde el entendimiento de Red Hat, que es una empresa experta en temáticas de open source, la nube y este tipo de tecnologías y metodologías, porque no olvidéis que también estamos hablando de una serie de operativas o de forma de entender la operativa que modificaría la forma tradicional de un operador, que sabéis que es bastante estática, bastante rígida, y aquí justamente queremos flexibilizar. Si os acordáis de la frase de Bruce Lee, "Be water, my friend", bueno, pues vamos a intentar ir por esa línea. Javier, bienvenido al podcast de telesemana.com.
Muchísimas gracias por la invitación y encantado de platicar con ustedes.
Un placer tenerte aquí. Bueno, háblame un poco de, antes de empezar de todo, ¿cómo es tu primer contacto, como persona humana, ¿no? Como ejecutivo del sector, ¿cómo es tu contacto con el open source? O sea, ¿cómo llegas tú al open source?
Ay, una pregunta bien interesante, y déjame decirte que me cautivó una vez que entendí este modelo de negocio. Llevo muchos años en la industria, cerca de 30 y tantos años trabajando en la industria de las tecnologías de información, y después de muchos años de trabajar para compañías de código cerrado o propietario, tuve la oportunidad de conocer el modelo abierto que se basa fundamentalmente en la colaboración. Es decir, en el modelo tradicional del software, uno invierte en investigación y desarrollo. Después hay un montón de programadores que generan innovación. Después esa innovación se convierte en algún producto. Se le pasa a los abogados para que registren la propiedad intelectual. Y luego hay un montón de gente vendiendo e implementando esa tecnología. El modelo abierto es sorprendente porque son las comunidades a nivel mundial que desarrollan innovación que se convierten en productos en donde no hay una propiedad intelectual propiamente. Y lo que hace Red Hat o las compañías de código abierto es tomar esa innovación, ponerle una capa empresarial y ofrecerla a las grandes compañías para que puedan reducir costos y gastos, para que puedan imprimir innovación en sus negocios, para que puedan entender de los modelos de colaboración, que finalmente es lo que está haciendo que el mundo hoy por hoy funcione. Entonces, así llego a Red Hat, con la oportunidad de conocer un poco el código abierto, y aquí sigo encantado y cautivado por este modelo de negocio que no es fácil de entender, pero que se basa fundamentalmente en colaborar, colaborar y colaborar, y en donde la intención que lleva esa colaboración es hacer un mundo mejor, lejos de tener una propiedad intelectual y mercar con ella. Entonces, esa es una gran diferencia en términos del código abierto.
Claro, y en el código abierto, cuando hablas de colaborar, estamos hablando de colaborar incluso con grandes enemigos. O sea, cuando hablamos de la competencia en el mundo tradicional, los que somos ya más mayores, de los 80 y los 90, estamos hablando de acercarte a los enemigos para hacer un trabajo conjunto, incluso de desarrollo, ¿no?
Correcto. Sí, inclusive, mira, dentro de estas comunidades, la gente colabora en todo el mundo, pero es bien interesante el perfil de las comunidades, porque en términos de demografía tienen gente grande, chica, adultos, consultores, empresas, competidores, etcétera, y todos buscando el generar una mejor forma de hacer las cosas a través de la colaboración. Entonces, el músculo de la innovación que tiene el código abierto es impresionante. Uno, porque nace de una necesidad, es decir, una solución nace de la necesidad más cercana donde se genera y es abordada por personas de varias edades, de varias formaciones, de varios contextos, Entonces, cuando hablas de innovación, wow, esta colaboración genera cosas espectaculares. Y bueno, para el mundo de las telecomunicaciones ha abierto una dinámica completamente diferente. Si analizamos lo que teníamos anteriormente en términos de los grandes jugadores que habilitaban las telecomunicaciones y los que tenemos hoy, vemos un mundo completamente diferente donde el concepto de lock-in, es decir, de quedarte atrapado en una arquitectura propietaria, cuando la innovación va más rápido que tu capacidad de asimilarla, lejos de ser un habilitador, es un freno. Y ahí es donde el código abierto hace mucho sentido.
Vale. Déjame que te plantee una situación del sector de las telecomunicaciones, como lo veo yo tradicionalmente, para entender, a ver tu visión sobre cómo encaja el código abierto en esta dinámica. Yo muchas veces he definido a los operadores, y si alguno está escuchando seguramente se va a enfadar conmigo, aunque ya me habrá escuchado haber dicho esto antes, como el hombre del medio. Yo los he visto como un middleman, donde simplemente esperaban a que otros desarrollaran tecnologías, ellos simplemente eran casas de ingeniería de implementación para revender un servicio en base a una tecnología que ellos tradicionalmente no solían tocar, por lo menos no en América Latina. Operadores como AT&T y grandes operadores europeos y japoneses sí que tenían más incidencia en el desarrollo tecnológico, ¿no? Cuando eres un jugador de esta magnitud, donde estás esperando la recepción de la tecnología paquetizada, o sea, en un paquetito que te dure muchos años, que sea estática, por ejemplo, hablamos de la 2G, y implementarla, poner la máquina registradora a funcionar, que venga el dinero y tantas pascuas, ¿no? Y te encuentras ahora donde te dicen, no, esto ya no me sirve, te tienes que involucrar en la parte tecnológica, tienes que entenderla, tienes que ser parte del desarrollo, tienes que estar colaborando y además cuando instales la tecnología, esta tecnología va a ser variable, va a ir cambiando, va a ir mutando y tú tienes que ser capaz de mutar con ella. ¿Cómo le dices a una empresa justamente que tiene esa otra mentalidad que pasa? Porque es como que estuvieran en dos realidades y radicalidades diferentes, ¿no? ¿Cómo ves tú la potencialidad de transicionar de una empresa tan... Si tú las ves igual que yo, porque igual no, igual estás en desacuerdo con esta visión que he dibujado yo, ¿cómo ves tú la dificultad en pasar de un lado al otro? ¿No? Es como pasar del lado oscuro de la fuerza en Star Wars a ser un Jedi.
Mira, buenísima la pregunta. Rafa, mira, efectivamente coincido contigo que hay compañías que han sido o que han incorporado tecnología ya existente y van surfeando con la ola. Y hay otras compañías que están tratando de innovar y generar mucho más beneficio al usuario final a través de tecnologías disruptivas. Me parece que ha habido una gran convergencia entre la tecnología de información tradicional y las telecomunicaciones, en donde las compañías o los carriers se dan cuenta que en la manera en que uno pueda virtualizar las funciones de red con software genérico, en hardware de uso genérico, puede romper la dependencia hacia los productores de cajas cerradas, en donde ellos son los que llevaban el ritmo para la innovación. Y en el momento en que esto se abre, las compañías empiezan a dar cuenta que su agregación de valor es mucho mayor sobre plataformas que les permiten escoger lo mejor de varias compañías que generan innovación y que, como un Lego, pueden armar servicios que antes no se ofrecían. Y ni se diga ahora en los conceptos de 5G. Cuando hablamos de 5G, cuando hablamos de cero latencia, cuando hablamos de edge computing y cuando hablamos del far edge y del far, far edge y cómo estas cosas hacen que prácticamente la latencia deje de existir, me parece que los modelos de negocio van a evolucionar a tal grado que hoy no los vamos a, que mañana no los vamos a reconocer. Es decir, si hoy nos platicaran a lo que va a evolucionar los modelos de negocios en términos de seguridad, en términos de salud, etcétera. O sea, imagínate que un doctor pueda operar remotamente porque las telecomunicaciones ya lo permiten. Imagínate en los procesos de seguridad pública que puedas tener reconocimiento facial en el momento y puedas tener acceso a toda la información en milisegundos. Imagínate los coches que hoy manejan de manera que nutriendo de datos para generar, digamos, seguridad, etcétera. Eso es lo que los carriers hoy deben de entender. Hoy están en un mundo en donde van a habilitar algo completamente diferente a lo que estamos viendo, y eso es gracias a través de la tecnología. Y no quiero ser tendencioso, pero todo esto empieza con las BNFs, las Virtualized Network Functions, y esas funciones de red virtualizadas ahora se convierten en lo que son los NFVs, que es este framework en donde vienen varios componentes de código abierto, etcétera, para lograr que las comunicaciones sean más ágiles. Entonces, esto me parece que tiene tres grandes componentes. El primero, reduce costos y gastos, que como tú sabes, todos los carriers tienen inversiones muy importantes en OPEX, pero principalmente en CAPEX, y con esto empiezas a mover la ecuación sustancialmente. Por otro lado, te genera mayor innovación, y por otro lado, no tienes dependencia de ningún proveedor. Entonces, lo único que falta para que las, y ahí regreso a tu pregunta, para que las compañías puedan incorporar todo esto, es incorporar las prácticas del modelo de código abierto, en donde tiene que ver con salirte de tu zona de confort, tener una mejor administración del cambio y hacerte a la idea que las tecnologías y las cajas cerradas, lejos de potenciarte, te limitan. Sí te dan mayor comodidad porque no necesitas expertos de la materia, pero al mismo tiempo te dejan con una camisa de fuerza. Entonces, no quiero sonar muy técnico, pero los carriers y las telecomunicaciones se reinventaron hace 6 o 7 años. Se siguen reinventando ahora con los 5Gs, y todo eso gracias a tener tecnologías de código abierto en donde cortas la dependencia de alguien y motivas la innovación a través de la cooperación.
Ok, mencionabas un tema interesante en esta respuesta que has dado de esta situación, que es el tema del Lego. Decías que con el código abierto los proveedores van a poder armar como un Lego sus redes, en cierto modo, ¿no? Van a poder elegir los mejores proveedores para cada componente en lugar de que les venga todo un componente empaquetizado y que no sepan ni siquiera cómo está compuesto muchas veces este paquete internamente, porque es tecnología propietaria del que les vende, ¿no? Simplemente funciona, es una caja negra, perfecto, ya estoy contento. La pregunta que te quería hacer es, yo he hablado con algunos operadores y esto les parece una idea genial y brillante, pero también les preocupa un poco la gestión. ¿Cómo les convencemos a un operador de que ahora, en esa caja negra, que no sé muy bien qué hay, pero sé que hay un proveedor, levanto el teléfono, si falla, sé quién es, le digo, oye, la caja falla, el proveedor viene y la arregla? En este Lego parece como que va a haber una pequeña complicación de gestión. ¿Cómo convencemos o cómo orquestamos un mecanismo? Que algunas veces he escuchado que la automatización, un jugador intermedio, quizá como Red Hat, que sea como la empresa que integre todo y pueda ofrecer soporte de todas estas piezas que se van a incorporar. ¿Cómo convencemos a un operador de que no le vamos a hacer la vida más complicada gracias a esta nueva innovación? Si es que podemos, claro.
Claro. Mira, me parece que hay dos respuestas, Rafa. Una que tiene que ver con algo muy técnico y la otra parte de la respuesta que tiene que ver con DNA de la compañía, perfil de gente, adversidad al riesgo, etcétera. Déjame irme primero a la parte técnica. Si bien son cajas abiertas que tienen varios componentes, estos componentes han sido estandarizados a nivel mundial y se crean arquitecturas de referencia. Y entonces viene la Comisión Europea o en América, etcétera, y hay convencionalismos en los NFVs en donde este NFV tiene un montón de partecitas que han sido homologadas mundialmente. Es decir, no cada compañía hay un rompecabezas prearmado en donde algunos de los componentes se llaman orquestadores. De hecho, justamente lo que hace Red Hat con su tecnología es participar, no quiero sonar muy técnico, pero en la parte del BIM, que es el administrador de la infraestructura, y entonces ahí hay orquestadores que técnicamente una persona que tiene conocimientos genéricos de TI puede administrar estas cajas abiertas ahora de red o de funciones de red. Entonces, no es un conocimiento tan exclusivo como había 6 o 7 años. Hoy una carrera de especialización puede tomar 6, 7 meses para que una persona esté perfectamente capacitada para administrar los NFBs, para administrar los orquestadores, para administrar los contenedores, etc. De hecho, nosotros manejamos un par de cosas que se llaman el OpenShift y el OpenStack, que es justamente la capa que está entre el NFBI, entre la infraestructura del NFB y la administración de la infraestructura. Y esa capa lo que hace es simplificar. Pero ahí ya me fui muy técnico. Lo que te quiero decir es, para aquellas compañías que están pensando en este salto, hoy esa tecnología se ha comoditizado y el conocimiento se ha comoditizado. Entonces, no hay dependencia. Ahora, para mí el principal reto tiene que ver con estos cambios en las organizaciones para pensar en términos de nube, para pensar en términos abiertos, para pensar en términos de códigos abiertos en donde la administración tiene que ser diferente. Hay una administración diferente y ahí es donde creo que está el principal reto, y esto es administración del cambio. ¿A qué me refiero con administración diferente? Hoy no hay proveedores de nicho que te resuelvan el tema. Hoy hay proveedores que te dan componentes y que tú tienes que resolver el tema de la orquestación, pero hay componentes tecnológicos. Entonces, tienen que existir funciones un poquito más genéricas que le permitan a los operadores el manejar mejor su tecnología. Pero al final, entre más libre, más innovación generas. No sé si me explico con esto. Sí. Ahora empieza a haber los Chief Innovation Officers dentro de las telefónicas. O sea, antes el COO, el Chief Operating era el más importante. Luego empieza a haber esta conversión de TI con la red, y entonces convergen los de TI con la red y empieza a haber ahora el Chief Architect. Bueno, ahora está el Chief Innovation Officer. Y ese Chief Innovation es el que logra innovar sobre procesos, sobre tecnología y hasta sobre el go-to-market de las telefónicas. Y eso está haciendo una gran diferencia. Mira, déjame abordar una reflexión muy, muy rápida con esto. La mayor inversión de los operadores es en accesos, ¿no? Son los sites físicos, las antenas, cómo conectar todo esto, etc. Hoy por hoy yo pienso que la nube puede dar respuesta a esto. Técnicamente hablando, y hablando de edge computing también, técnicamente hablando es factible. Pero hoy por hoy la gente no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiere soltar el control, porque no quiere depender de un tercero o de una nube. No sé si me explico con el concepto. Es más una barrera de modificar tus procesos que de que técnicamente sea viable o no viable poderlo hacer.
Se entiende perfectamente, sí. Hablando de la nube, que es un tema interesante, porque evidentemente estamos diciéndole a los operadores que cada vez se tienen que parecer más a los jugadores de la nube, tienen que adaptar sus procesos, etcétera, y a la vez los operadores están empezando a utilizar la nube pública para algunos de sus procesos de negocio. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es si en algún momento la nube pública también serviría para albergar funciones de red que permitieran al operador incluso al hacer mucha más innovación que si la albergan únicamente en su propia infraestructura, o les permitiría incluso cambiar sus ciclos de inversión en infraestructura física, ¿no? Al poder utilizar también infraestructura de estos jugadores. ¿Cuál es tu visión al respecto de albergar funciones de red en la nube pública?
Mira, nosotros vemos cada vez más cómo las compañías generan sus nubes privadas más que públicas y empiezan a albergar algunas funciones virtualizadas de red, ya sea en contenedores o no en contenedores. El gran desafío de la nube pública pudiese ser la latencia, porque como tú sabes, en temas de telecomunicaciones y de ahí del edge computing, que es acercar el proceso y los datos lo más cerca del consumidor final de esos datos. Entonces, ahí habría que ver qué ocurre con la latencia. Sin embargo, ya hay tecnología que permite en redes o en nubes públicas generar ese concepto medio de edge computing para acercar las cosas. Yo hoy veo en un no futuro inmediato, pero digamos en un par de años, yo sí veo una convergencia hacia nubes públicas para albergar o para alojar funciones de red. Y eso no solamente trae beneficios técnicos, sino como tú bien decías, en términos de inversión, inclusive, ¿qué pasa cuando hay un contexto como un sismo, un temblor o algo que toda la gente quiere hablar al mismo tiempo para ver cómo están sus seres queridos? Normalmente se cae la red telefónica. ¿Por qué? Porque es difícil que todos quieran hablar al mismo tiempo. Cuando tú tienes esta flexibilidad de la nube, inclusive puedes desbordar capacidades, traería beneficios enormes sin una inversión tan grande. Entonces, yo sí le veo un futuro y le veo beneficios.
Ahora, curiosamente, has mencionado, y el otro día hablaba con algunos proveedores de la nube, no has mencionado el tema de la seguridad. Yo cuando le he preguntado algunas veces a proveedores de la nube, oye, albergar funciones de red, el tema de la seguridad, ¿cómo sería en la nube pública vuestra y tal? Y lo que ellos dicen es, no hay ningún operador que invierta tanto en seguridad como nosotros, aunque su red privada, su nube privada, es más hackeable que mi nube pública. Y tú no has mencionado el tema de seguridad, tú has mencionado más un tema de latencia, quizá un tema de confianza en general del operador por sacar unas funciones que él considera críticas fuera de su red. ¿Tú crees que el operador debería... ¿La seguridad es un tema a preocuparse? ¿O entre la nube privada del operador y la nube pública de Amazon, por ejemplo, quizá la seguridad hasta sea más garantizable en Amazon que en la del operador?
Mira, es un poco difícil de contestar en términos estadísticos, pero déjame decirte, a ver, yo tuve oportunidad de conocer varias nubes y de haber trabajado para una compañía que tiene su propia nube, etcétera, y mi única reflexión al respecto es, por cada peso que una compañía privada invierte en seguridad, las compañías de nube invierten 25. Para mí, la seguridad seguirá siendo un desafío, pero estas compañías de nube invierten 25 veces más que una compañía privada. Y inclusive los liabilities que tienen en caso de un hackeo son mayor. Entonces, hay una función hoy específica que tiene que ver con seguridad, en donde yo en lo personal me siento más tranquilo teniendo mi información en una nube que en mi propio computador.
Claro.
Entonces, yo no creo que esto debiese ser una preocupación. Y habrá quien diga, bueno, pero pueden hackear. No, sí.
Entonces,
pero
todo es hackeable. Claro.
Claro, pero ese que hackeó la nube pública puede hacerlo 25 veces más rápido en la tuya porque inviertes una 25ava parte en protegerte.
Claro. Vale, interesante. No, esto creo que es un tema interesante. Claro, yo esto lo he escuchado más de la gente de nube pública y me gusta preguntarlo a gente que no está en la nube pública, porque claro, ¿qué van a decir los de la nube pública, no? Supuestamente es verdad, pero hay que confirmar con otras fuentes. Última pregunta que te quiero hacer para ir cerrando el podcast sería el tema cultural. Lo hemos tocado un poquito antes, cuando hemos hablado de procesos. Tú decías que no es una parte técnica el problema, sino que la parte principal es más cómo el operador puede adoptar los nuevos procesos. Y nuevamente vuelvo, y tú mencionabas algo, cosas muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo hace años que tú ibas a un operador y le preguntabas por Pepito de los Palotes en TI, si estabas hablando con el departamento de red, ¿no? Y le decías, oye, ¿conoces a Pepito de los Palotes de TI? Te decía, no. No habían tenido contacto en su vida. O sea, TI y red no se conocían directamente. Entonces, ahora empiezan a friccionar, ahora empiezan a ser departamentos que ya empiezan a comunicarse, empiezan a estar cercanos. Pero aún así siguen siendo muy estancos todavía. O sea, aún hay que hacer mucho trabajo en ese sentido. ¿Cómo se les puede ayudar a los operadores para acelerar esa transversalidad para que puedan adoptar las nuevas tecnologías como lo hacen los jugadores de la nube?
Mira, hoy nos guste o no nos guste, hay una absoluta convergencia entre la red y TI. Y eso va más allá de la voluntad de los operadores y de nosotros mismos. Cada vez más las funciones están virtualizadas con software genérico, en hardware genérico, y cada vez más está basado, por cierto, en código abierto, porque finalmente lo que hace factible que las NFBs existan, etcétera, es justamente el no tener este lock-in con el proveedor y por eso el código abierto, etcétera. Pero regresando a tu pregunta, yo veo dos cosas. Primero, el costo de operar una NFB versus el costo de operar la tecnología tradicional puede ser entre un 20 o 30% menos costoso. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de la voluntad de dos áreas, desde la perspectiva económica y pensando en la carrera del 5G, las compañías van a tener que invertir fuertemente en esa migración a 5G. Y si les puede costar un 30% menos que hacerlo del modo tradicional, no tengo la menor duda que cada vez más van a buscar estas sinergias entre red y TI. Ese por el tema del costo. Por el tema de la flexibilidad, también veo un gran beneficio. Ahora, al final, y teniendo este tipo de preguntas y pláticas con varios operadores en México, es una realidad que hoy hay un Chinese Wall, como le llaman, entre una función y otra. Hay una serie de celos entre qué lleva uno y qué lleva el otro, pero la mejor forma es poner al cliente en medio. Si verdaderamente quieren dar un buen servicio al cliente final, y buen servicio no me refiero al uptime de los enlaces y la velocidad de transmisión, sino el poder entregarle servicios innovadores que me hagan la vida más fácil, esas dos áreas tendrán que trabajar en conjunto sí o sí, porque en el momento en que la competencia lo empiece a hacer, va a haber una gran diferencia en el performance de estas compañías. Yo creo que es una reacción natural, yo creo que es una evolución natural. Mi recomendación sería tomar casos de uso que tocan las dos fronteras e ir implementando microservicios de cara al consumidor final que empiece a tocar ambas áreas para enseñarlos a trabajar en conjunto. Para mí sería la recomendación.
Estupendo. Bueno, pues con esta última recomendación de Javier Cordero, que es el director general de Red Hat México, vamos a ir cerrando este podcast especial que, como os decía, hemos hecho hoy como novedad esta semana. Así que premio para vosotros que tenéis más de un podcast de telesemana.com a disposición de vosotros. Esperamos que haya sido útil la charla. Javier, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas participado con nosotros compartiendo tu conocimiento. Como has dicho, más de 30 años del sector, algo tienen que valer, ¿no?
No, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la oportunidad de platicar con todos ustedes. Y quisiera, si me lo permites, invitarlos. Miren, la verdad que en cuestión de código abierto y telecomunicaciones, el mundo avanza mucho más rápido de lo que pensamos y es importantísimo mantenerse actualizado. El 22 de septiembre vamos a tener lo que le llamamos el Red Hat Forum, que es un espacio en donde invitamos a clientes, invitamos a expositores de primer nivel, en donde de manera muy creativa y muy interactiva, por supuesto, un evento absolutamente virtual, ¿verdad?, atendiendo el contexto actual, estamos preparando para transmitir todos estos conocimientos. Pues yo verdaderamente quiero invitarlos a todos a participar en este Red Hat Forum, un evento muy orientado al código abierto. Vamos a tocar temas de telco, vamos a tener clientes de referencia, vamos a tener casos de uso, vamos a hablar con expertos. Realmente un espacio que creo puede aportarles en su quehacer de telecomunicaciones.
Estupendo, Javier. Yo también te voy a recomendar, además, no solo porque creo que es interesante, sino porque además yo participo como moderador de uno de los paneles con CEOs y con CTOs de los operadores de América Latina y Argentina, de hecho. Así que, evidentemente, como soy participante, también os recomiendo que vayáis. Ya digo, no solo porque esté yo, que también, ya que estoy yo, pues también me veis a mí, sino porque es el Red Hat Forum y va a tener un montón de presentaciones interesantes. Así que os encontraremos el 22 de septiembre en el Red Hat Forum y yo también os veré aquí en un próximo podcast de telesemana.com. Un abrazo a todos y hasta la próxima.